Hola, muy buenas tardes. Vamos a contarles a ustedes que, bueno, ahora de repente me oigo con eco. Así que voy a pedir a mis compañeros a ver si me pueden solucionar ese problema. Son las 6:09 y lo que queremos es contarles a ustedes esas otras noticias que hoy es interesantísimo que las conozcan, que sepan de qué va. Para eso me va a echar una mano desde los estudios centrales Pilar Vicente. Así que Pilar, cuando quieras, iniciamos la contracrónica.
Pues muy buenas tardes a Nieves, también a nuestros oyentes. Efectivamente, el bicarbonato de sodio se convierte en uno de los productos más vendidos en los supermercados. La cadena Mercadona ha duplicado la venta solo en este producto por sus numerosos usos. Uno de estos usos múltiples es la limpieza y desinfección de fruta, verdura y ropa. La venta del producto disponible en toda la cadena hasta ahora respondía a su utilización en repostería, cuidado e higiene personal. El proveedor del bicarbonato sodio, Jesús Navarro, ha tenido que reforzar su línea de producción en la fábrica de Novelda, en Alicante, bajo la marca de Hacendado, muy conocida en la marca blanca de Mercadona. Tiene que distribuir a las más de 1.600 tiendas repartidas por España y Portugal. El bicarbonato de sodio es un compuesto sólido cristalino de color blanco y soluble en agua. Se comercializa en Mercadona desde hace más de 15 años en dos formatos distintos. Un bote de 300 gramos que cuesta 0,69 euros la unidad y una bolsa de un kilo a 1,19 euros la unidad. Estamos escuchando al gran grupo Queen.
Exacto.
¿Tú te acuerdas del vídeo este cómo es? Ese Freddie Mercury con la aspiradora limpiando toda la casa.
Sí,
seguro
total.
Que está con el bicarbonato sódico, seguro.
Muy bien, pues del bicarbonato que se ha convertido en uno de los productos estrella de este confinamiento en los supermercados, ¿qué te parece si hablamos de los horarios? Porque tenemos cierto lío en esta Semana Santa atípica. ¿Qué podemos contar?
Pues hay mucho lío dependiendo de la comunidad autonómica en la que estemos, pero yo creo que lo más sencillo para nosotros es contar cómo van a ser los horarios en Madrid mientras escuchamos este corazón congelado de Pastora Soler en plena compra en el súper. Mira, en el caso de Madrid, Mercadona no abre hoy ni mañana. El sábado sí, pero media jornada, de 9 a 3 de la tarde. Día, también permanece abierto hoy, domingo y lunes en jornada completa. Alcampo, abre todos los días en horario habitual. Carrefour, abre media jornada hoy y mañana y el domingo y el sábado solo media jornada. Lidl, abren a media jornada hoy y mañana. El sábado lo harán a jornada completa. Y por último, Aldi, abre todos los festivos de 9 de la mañana a 7 de la tarde y mantiene el horario del domingo, que es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Pero por favor, por orden, solo una persona yendo a comprar y a guardar las distancias, que es lo que corresponde en estos momentos.
Eso es, tienes toda la razón. Pues ahora, ¿te parece que hablemos, aparte de ir a la compra, aparte de ese bicarbonato que se ha disparado, hacia dónde nos llevas? A ver.
Pues mira, vamos a dar los datos del evento virtual La Liga Festival Fest, que ha recaudado más de 1 millón de euros y que se van a dedicar a financiar material sanitario. Con el apoyo del Banco de Santander, patrocinador de la Liga de Fútbol, más de 50 millones de personas de 182 países disfrutaron el pasado sábado del concierto a través de 100 plataformas y broadcasters de todo el mundo. Participaron más de medio centenar de artistas y deportistas españoles. En cuanto a las interacciones en redes sociales, se registraron casi 4 millones. Entre los artistas que participaron, Alejandro Sanz y Rafael, les estamos escuchando aquí con La Fuerza del Corazón. También participaron David Bisbal, Aitana, Pablo Alborán, Antonio Orozco, Ainhoa Arteta, Pablo López, J Balvin, José Mercé, Juanes, Luis Fonsi, Manuel Carrasco y Vanessa Martín. En cuanto a los futbolistas, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Coque, Joaquín, a los que se sumaron nada menos que Rafa Nadal, Carolina Marín y Mireia Belmonte.
Qué bien.
El dinero recaudado, fíjate, ya hay cosas concretas. Compra de 115 respiradores no invasivos, 12.595 trajes esterilizados de protección desechables, 500.000 guantes de protección de vinilo y 1,5 millones de mascarillas de alto riesgo. Esto se va a canalizar por el Gobierno en colaboración con el Consejo Superior de Deportes. Si te parece, escuchamos un poquito a Alejandro Sanz y a Rafael.
Claro que sí, qué bien.
Tus labios llenos de besos nuevos.
No puedo dormir, robas mi tranquilidad. Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad.
Descinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj.
Da gusto cuando todos se unen por una misma causa y un mismo fin. Queremos hablar esta semana también de la crisis del COVID-19 que ha dejado en casa a hermandades, a cofradías, a fieles, en el momento más importante del año. Sin embargo, las redes sociales, yo creo, y la radio y la televisión van a jugar un papel importantísimo, ¿no te parece?
Claro que sí, que nuestros oyentes en la radio, los que ven televisión, los nuestros oyentes, que lo hemos escuchado antes, y las redes sociales, porque va a haber misas y oficios en streaming, saetas por Instagram en un modo de devoción digital para vivir esta Semana Santa en confinamiento. Aquí veremos las procesiones. En la radio las vamos a ver y a escuchar, fundamentalmente en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Se han inundado de tendencias y hashtag para seguir con recogimiento el valor de estos días santos. El ingenio digital ha volcado en redes procesiones de otros años, marchas religiosas de los diferentes pasos. Escucharemos esas estremecedoras y sentidas saetas, como ya hemos hecho aquí hace un ratito. Veremos la celebración de los santos oficios. Lo ha hecho incluso el propio Vaticano. Y veremos al Papa Francisco con la celebración del Jueves Santo, el Vía Crucis en San Pedro y el domingo en la Misa de Resurrección. Las cofradías y hermandades utilizarán las redes para reproducir esas procesiones de ediciones anteriores, de manera que se pueda vivir con fervor esta pasión de Jesucristo. Pero yo creo que es una belleza escuchar a Joan Manuel Serrat con esta gran saeta.
De mis mayores, solo eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres
pues
tú
con
mi
la
cantar.
Voz de Joan Manuel Serrat de fondo, queremos descubrir a nuestro héroe de hoy y lo hemos encontrado en una empresa. La empresa se llama Cosemar Ozono, lleva más de 30 años en el sector de la desinfección y queremos hoy saludar a Ángel Manuel Sereno porque está con la iniciativa solidaria de hoy. Queremos que nos cuente Ángel qué es lo que están haciendo de ayuda a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ángel Manuel, saludos en esta tarde.
Buenas tardes, Nieves, y buenas tardes a todos. Bueno, pues...
Lo primero, ¿cómo está? ¿Cómo está Ángel, usted y su familia?
Todos bien, y el equipo, la familia, todos bien, gracias a Dios. Y estamos ahí para servir, porque ahora es lo que toca también, ¿no? Estamos llenos de ejemplo. No, yo no soy ningún héroe, ¿no? Yo creo que héroes son todo mi equipo, todas las personas de mi equipo. Héroes son todos los conductores de ambulancia. Héroes son toda la Guardia Civil, toda la Policía Nacional. Héroes realmente son esos médicos y enfermeros y personal de limpieza que están en la primera línea de fuego. Nosotros estamos pues en la retaguardia un poco combatiendo, eliminando el virus, pero los que están enfrentándose cara a cara son todo el personal de las residencias de ancianos, todo el personal de limpieza. Eso sí son héroes. Yo, bueno, pues tuve una idea que me surge, pues como antes estabais comentando, ¿no?, de las redes sociales y de mucho YouTube, pues ves a una señora de 70 y tantos años con una artrosis en las manos y haciendo mascarillas para dar a la gente, y eso no hay palabras. Ahí yo creo que todos nos enfocamos. O ves también, ¿no?, el taxi solidario, que también fueron precursores de que, o disparadores para que nosotros tomáramos esa iniciativa de trasladar al personal sanitario de forma gratuita, y ahí no hay opciones. Yo creo que claro. Eso es lo que realmente hace que todos empecemos a ver el lado humano de cómo podemos estar comprometidos con la sociedad, que es dar un poquito más de lo que estamos obligados, pero sí es dar desde el sentimiento, claro, no desde el tener o el hacer, sino desde el ser. Eso es un poco la idea.
Ángel, esta crisis está sacando, lo vemos todos los días, lo mejor de nosotros mismos. En este caso, usted con la empresa Cosemar lo que están haciendo es desinfectar, por ejemplo, los vehículos, ¿no?, que utilizan pues ambulancias, taxis, autobuses, porque lo que utilizan es el ozono. ¿Qué papel tiene el ozono? Que últimamente lo está mencionando muchísima gente. ¿Qué es lo que consigue el ozono?
Bueno, el ozono es un producto más de los que el Registro Europeo de Biocidas tiene como materia activa para eliminar los virus, ¿no? Hay un grupo que para los virus de tipo ambiental, pues hay una serie de materias activas que son las autorizadas y las recomendadas, porque otras muchas pues no van a funcionar o no tienen la garantía que los reguladores claramente han indicado que se tiene que hacer. Y esto es lo que llaman los productos tipo 2, ¿no?, de la Unión Europea, que hay una web oficial que es la ECHA, y ahí lo puede consultar cualquiera. El ozono es uno más. La ventaja quizás que tenemos en Cosemar Ozono, que llevamos 30 años fabricando y produciendo equipos generadores de ozono, es que el ozono, al ser un estado gas, pues puede acceder a esos reservorios o puede, por ejemplo, en los coches de ambulancia.
A esos resquicios, ¿no? Eso es. Lugares donde no llega la mano, ¿no?, de las personas.
Es. Y luego es muy rápido, luego es muy limpio porque no te genera un subproducto que sea dañino para la salud, ¿no? Entonces es rápido, es limpio y es seguro. Es decir, que siguiendo las recomendaciones estrictas en este caso, pues se consigue un habitáculo, en este caso llevamos, creo que son, superábamos los 5.000 vehículos. Tenemos en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, un dispositivo enfrente para todos los taxis y ambulancias, según van dejando a cualquier paciente que pueda tener, bueno, que va al hospital, que le llevan al hospital, también en el Hospital de Día de Donosti, en San Sebastián. Y luego en Pinto, en nuestra fábrica, pues tenemos dos dispositivos las 24 horas y luego durante el día, en horario, digamos, diurno, pues añadimos una unidad más para que sea más ligero y para que no tengan que estar esperando los vehículos. Lo que tiene el ozono, Nieves, es su alto poder desinfectante, su alto poder biocida. Déjame decirte una cosa, hace más de 100 años, en la ciudad de Niza, en la primera planta, por así decirlo ya moderna de estos tiempos, de desinfección de agua potable, se implantó el ozono porque había muchas epidemias y muchas enfermedades por contaminación del agua de consumo humano. Y el ozono, digamos, es, entre comillas, como uno de los productos más eficaces, porque tiene que reunir dos requisitos cualquier desinfectante. El primero, que tenga capacidad para eliminar el microorganismo. Y el segundo, que el residuo que queda no sea perjudicial para el hombre, para animales o plantas. Esas son las pruebas que nos hacen los reguladores en Europa para aceptar una materia activa como biocida. Y en eso el ozono es uno más. Vamos, se habla mucho del ozono porque también es sencillo, es fácil, es seguro, es rápido y muy limpio.
Pues yo tengo que decir, Ángel Manuel, que de verdad gracias por no quedarse de brazos cruzados y decir, ¿y yo qué puedo añadir a todo este desastre que está ocurriendo? Y de repente, pues creo que es tan eficaz, ayuda tanto a esas personas que efectivamente están en la primera línea, pero ¿por qué no va a ser hoy nuestro héroe? Claro que sí, Ángel Manuel, por haber dado un paso al frente. ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Cada vez les llaman de más sitios, Ángel?
Sí, efectivamente. Pues mira, este sábado tenemos urgencia. Hoy hemos tenido que tomar un pequeño respiro, pero estamos en residencias, porque ahora mismo es un poco no estamos tanto en lo profesional. Quiero decir, en que no lo hacemos tampoco por, igual que el equipo, o sea, nadie quiere entrar, igual que yo imagino, o sea, todos tenemos el sentimiento de querer ayudar, pero digamos que tenemos esa sombra del miedo todos, o sea, sabemos que hay un enemigo complejo Y entonces ahora estamos mucho en residencias de ancianos, pues haciendo desinfecciones por dos motivos. Porque garantizar eliminar y debilitar ese virus que cuando está fuera es el virión, hay que debilitarle, hay que eliminarle para impedir que el personal que atiende a las personas mayores, igual que en una clínica o igual que en un hospital, no se contagie, porque si no se hace resistencia, se hace fuertecito y hay que tenerle debilitado o crearle condiciones de debilitamiento y exterminio. Evitar también que los pacientes tengan recontaminaciones, ¿no? Y eso es ahora mismo el objetivo. Ahora mismo yo creo que todos estamos en lo mismo, ¿no? Y aquí hay muchos ejemplos. Vosotros sois un ejemplo también. Estáis ayudando a muchas personas a que vayan viendo algo de luz y que están en sus casas, porque estar también los días que llevamos en casa encerrados es complicado, es difícil. Entonces ahora, pues en residencias, por ejemplo, el lunes es fiesta en Cataluña, el martes empiezan en edificios también de medios de televisión, porque hay lugares donde nunca van a cerrar. Estas son las clínicas que tienen es un punto muy caliente, porque todos sabemos, en las residencias de ancianos, por ejemplo, los sensibles, que son nuestros abuelos, nuestros mayores, pero no olvidemos que las farmacias, pues es un lugar donde también hay que desinfectarlo, porque desde un punto de vista profesional, es decir, con completas garantías, pues entran personas que pueden tener una sintomatología o personas que están con esas personas que tienen sintomatología, claro, y muchas.
Claro. Es importantísimo, Ángel, lo que están haciendo. De verdad que en fin, en nombre de todos, de los ciudadanos, un millón de gracias. Y conviene que se queden con el nombre de la empresa, porque cuando todo esto acabe, habrá que consumir, llamar, favorecer a estas empresas como la suya, que están haciendo tanto por los demás. Cosemar Ozono SL. Una experiencia de más de 30 años en el sector de la desinfección. Así que enhorabuena, Ángel, y muchísimas gracias. Hasta
Nieves,
la próxima.
Pues, un millón de gracias a ti y a Onda Madrid. Y también decir que hay una máquina dispuesta que preparamos rápidamente para IFEMA. En el momento que digan los responsables, pues allí montamos otra para que todas las ambulancias que lleguen. Y otra también estamos preparando para Fira de Barcelona, que también han puesto allí un hospital para poder atender. Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes
al revés.
Por dar esta oportunidad.
Gracias, Ángel Manuel Sereno, gerente de la empresa Cosemar Ozono. Ahí es nada.
Gracias,
Ángel Manuel.
Gracias,
seguimos, son las 6. A ti, Ángel. Son las 6:26, seguimos en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil, cada día más cerca de ti.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over.
Pues ya a las 6:30, rozando las 6:30, queremos hablarles a ustedes de la última cena y vamos a añadir algo imprescindible en un día como hoy, que son las torrijas. Así que empiezo saludando a Marga García. Muy buenas, gastroamantes al poder.
Buenas tardes, Nieves. Aquí estamos torrijeando y no paramos. Es que se comen sin darse cuenta las torrijas.
Sí, Miguel, pero pesado. Nos tienes que dar algún secretillo, ¿eh? Para
Uy,
que nos salgan, vamos, maravillosas. Y Miguel Ángel Almodóvar también nos escucha. Hola, Miguel Ángel.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Miguel Ángel, antes de nada, sácanos tu libro, ese libro donde estudiaste, investigaste qué comieron Jesucristo y los 12 apóstoles en la última cena. Tú lo sabes mejor que nadie, ¿qué comieron?
Bueno, libro
tal noche como hoy.
Libro que presentaste tú, entonces digo, ya que hemos iniciado la batalla floral, vamos a culminarla. La cena... La cena, sí, para empezar, no fue hoy, la cena fue ayer o antes de ayer.
Siempre lo dices, sí, sí.
Es algo, bueno, lo dice Juan en su evangelio, no así los otros tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, un estudio teológico de una importancia y de una hondura extraordinaria de Benedicto XVI, el actual Papa emérito, demostró claramente que el resto de los tres apóstoles que hacían coincidir esta cena en el jueves se estaban equivocando de medio a medio, porque Jesús y los que le seguían, jamás siguió el calendario oficial, el calendario del templo, sino el calendario de los esenios, el calendario antiguo, de manera que ayer o antes de ayer, pero en cualquier caso, esto... Sí. A los efectos, esto lo escribió Benedicto XVI en un libro que recomiendo vivamente. Es un libro cortito, pero de una densidad extraordinaria. Se llama Los últimos días de Jesús de Nazaret. Y lo que está claro es que en esa cena no pudo haber cordero, porque el cordero no se compraba entonces en las carnicerías, evidentemente, sino en el templo, tras un sacrificio ritual, lo cual era una parte del negocio que allí tenían montado y que llegó a irritar al propio Jesús. En algún momento la emprendió, pues en fin, a bastonazos con todos los mercaderes en lo que se había convertido aquel templo, que ellos despreciaban, porque en definitiva era, digamos, la religión colaborando con el poder romano, ¿no?, con el poder de los invasores. Curiosamente, pues bueno, a pesar de que no hubo cordero, lo que sí sabemos exactamente es lo que comieron, porque los judíos siguen comiendo exactamente igual. Es una cena que conmemora la salida del pueblo judío del cautiverio en Egipto, y por tanto tiene un significado simbólico todos y cada uno de los platos, excepto en este caso, lógicamente, que vamos a suprimir el cordero porque sabemos que no lo comieron. Ya dice Juan que están gritando los corderos cuando ya cenan, con lo cual nos está diciendo que los están sacrificando. Lo primero que se come es el mazá, el panácimo sin levadura. Dios le dice a su pueblo, al pueblo elegido, que se tienen que ir con una velocidad extraordinaria, con lo cual a las mujeres que hacían el pan no les da tiempo a levantarlo, y es un pan sin levadura. Luego el vino que toman, el pan y el vino, que es lo que conocemos, digamos, y con lo que se establece la Eucaristía, el vino es de una variedad antigua de Shiraz, es un vino que hoy podemos hacernos una idea con los Shiraz, por ejemplo, que hacía el Marqués de Cubas hasta hace no tanto y que se siguen haciendo. Y en cualquier caso, es una cena que hay que decir que es una cena típicamente judía, la cena de Seder de Pesaj, hasta la tercera copa. En esa cena se levantan cuatro copas y entonces en la tercera es cuando Jesús establece un nuevo pacto de Dios con el hombre, establece la Eucaristía. Es lo esencial de la cena y por eso los evangelistas no nos hablan de otras cosas. ¿Pero qué es lo que comieron? Además de pan y vino. Bueno, sí. Tomaron en primer lugar el carpaz, que es una ensalada de hierbas amargas, endivias, berros, perejil, normalmente en la época aliñadas en salmuera, el maror, que son rabanitos picantes. Todo ello recuerda las lágrimas derramadas por el pueblo judío esclavo en Egipto. Después tomarían un pescado en salsa agridulce del río Jordán o del mar de Galilea o de Genezaret. Normalmente eran sardinas, existen allí unas sardinas, yo no las he probado nunca, pero a la vista son exactamente iguales que las sardinas de mar, son unas sardinas endémicas de agua dulce, solo existen en ese mar de Galilea. A continuación tomarían muy probablemente, y esto ya es suponer, pero sí sabemos que en tiempos de Herodes era muy típico de esa cena de Seder de Pesaj, las codornices rellenas, porque las había en abundancia y el pueblo llano las podía cazar con liga, con redes, de una manera muy sencilla, y entonces estaban. Y el final es siempre el jaroset. El jaroset es una especie de engrudo que se hace a base de frutas, frutos secos con miel, todo eso se hace bolitas con una mano, y lo que rememora son la pasta con la que hacían los ladrillos los judíos en su cautiverio de Egipto. También es importante decir que, normalmente representamos a 12 apóstoles de una manera simbólica. Los apóstoles que allí estuvieron en aquella cena pudieron ser 12 o 35, no lo sabemos, eran los que seguían a Jesús. El número 12 lo que nos remite es al símbolo de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob, de las 12 puertas de Jerusalén celeste, la nueva Jerusalén. En definitiva, es una concepción puramente simbólica. Seguramente,
¿no?
Hubo muchos más.
Y lo más seguro es que no fueran solo hombres, que hubiera también mujeres.
Con toda seguridad hubo mujeres en aquella cena, incluso sabemos de algunas. Evidentemente estuvo la Virgen, la Madre de Jesús, estuvo María de Magdala, estuvo María, la madre de Santiago el Menor, estuvo Salomé, la madre de Santiago el Mayor y de Juan, probablemente prima de la Virgen. Ahí hay una relación de parentesco que no está perfectamente establecida, y también Juana, que se la cita con frecuencia en los evangelios, Juana la mujer de Cusa, que era un recaudador de Herodes, y probablemente otras que los evangelistas citan solamente de pasada. En esa cena tiene que haber mujeres por una razón. Es una cena en que son las mujeres las que leen el mitzvah, que es el mandamiento de la ley judía, que dice el Talmud, el libro sagrado de los judíos, que la salida de Egipto se logró por el mérito de las mujeres piadosas. Por lo cual, lo que hacen las mujeres normalmente, y en aquella cena exactamente igual, lo que hicieron era preparar la cena y luego se sentaron. Los hombres hacían todo el servicio, los hombres allegaban los platos y después los recogían, mientras ellas leían esos textos que corresponden a las copas de vino rituales de la que hemos hablado, que en la tercera, digamos, es donde se rompe Jesús crea la Eucaristía, pero esas copas corresponden a las madres santas, que son Sara, Ritva, Rachel y Lea. Y luego otra cosa que yo creo que hay que subrayar es que esas mesas alargadas con manteles, bueno, los manteles faltaban siglos hasta para que se descubrieran, pero en cualquier caso la mesa en la que comieron eran unas mesas muy bajitas, se comía a la griega o a la romana, es decir, sentados, apoyados sobre el brazo izquierdo con unos cojines, pero sentados en el suelo, y para comer con la derecha. Eran unas mesas que tenían una forma de U, completamente pegadas a la pared, para que el servicio se moviera, se realizara por ese hueco que deja la U.
Qué interesante, de manera la verdad.
Esa fue la realidad de la cena que conmemoramos hoy, pero que, insisto, fue ayer o antes de ayer.
Pues con toda esta sabiduría que tiene Miguel Ángel Almodóvar y que está en su libro, reflejando esta última cena de Jesús, vamos a las cenas de nuestras casas, a las cenas donde se está viviendo la Semana Santa confinados, y ahí ya le pedimos a Marga que nos eche una mano, porque los que somos torpes y queremos hacer torrijas, ¿qué debemos hacer? A ver.
No me puedo creer que no te salgan bien las torrijas.
Sí, sí, sí que me salen bien. Es de las poquitas cosas que sí.
¡Qué alegría me das! ¡Qué alegría me das! Porque le pones mimito, ¿ves? Cuando tú le pones cariñín a las cosas y le dedicas su tiempo, porque lleva su tiempo hacer torrijas, ¿eh? Yo me voy a poner a hacerlas ahora, que me lleva machacando mi hijo todo el día, pero no he podido. Digo, después cuando termine la radio hacemos las torrijas. Lleva su tiempito hacerlas bien. Y luego, pues como todo, tiene sus secretos, ¿no? Tiene esas leyes que no te puedes saltar bajo ningún concepto si quieres triunfar con ellas. Lo primero, la calma y el mimo. Eso ya hemos dicho que es parte indispensable. Luego, el pan. Existen panes que son especiales para hacer torrijas, aunque ya sabemos que la receta original es una receta de aprovechamiento para poder utilizar el pan del día anterior. Pero siempre y cuando el pan que tengamos en casa tenga una miga compacta, tipo, pues eso, pan candeal. Luego, a la hora de cortar las rebanadas de pan, como las vamos a freír en la misma sartén, tres o cuatro a la vez, tienen que ser más o menos del mismo grosor, porque si no, unas se te van a hacer más, otras se te van a hacer menos. O sea, que podemos cortarlas alrededor de unos 2 centímetros. A mí me gustan gorditas. La torrija finita, sí, me gusta menos. A mí me gusta gordita, que veas que está lechosa por dentro.
Hombre, fundamental que se llene de leche y luego el huevo, ¿no? Pero a ver, cuéntanos.
Luego hay que rebozar. Pues eso, el otro truco es tenerla siempre del mismo grosor. Luego, si las vamos a hacer tanto si de leche o de vino, yo aconsejo hacer la leche infusionada o el almíbar de vino, hacerlo el día antes, porque tienes que empapar el pan ahí y el líquido tiene que estar frío. O sea, que yo recomiendo hacerlo el día antes, luego ya por la mañana ponernos a hacer las torrijas. Luego asegurándonos de que queden bien empapadas, nada de un ratito, ahí rapidito, y luego pasarlas en huevo. No, vamos a empaparlas y cuando la cojamos veamos que ha casi triplicado su peso, ¿no? Lo que es la rebanada de pan. Y hay que retirar un poquito ese exceso de líquido para no manchar luego el aceite y que se mantenga limpio el mayor tiempo posible. Entonces, una vez que las sacamos de nuestro líquido, las movemos rápido de hacia arriba hacia abajo y las vamos a pasar por huevo batido, que para que nos doble el tamaño del huevo batido y así nos cunda mucho más, primero comenzamos a batir las claras y cuando ya veamos que empiezan a espumar, incorporamos en ese batido las yemas y vamos a doblar el tamaño de los huevos a la hora de batirlo. Ese es otro truquito. Luego, el aceite tiene que ser, yo utilizo un aceite de oliva, lo sabe que utiliza gente aceite de girasol, pero yo prefiero un aceite de oliva suave. Luego la temperatura, fundamental, porque lo que queremos es que una vez que introduzcamos el pan en el aceite, cuando lo vamos a sumergir, lo que queremos es que selle inmediatamente todo el exterior para evitar que el aceite se meta en el interior de la rebanada. Por eso tiene que estar el aceite muy caliente. Y un truco para saber que el aceite está fetén es poner una piel de naranja y cuando veamos que comienza a chisporrotear es que ya está lista. No debemos introducir la sartén llena de torrijas. O sea, sé que tenemos muchas ganas de comer torrijas.
Muchas, muchísimas, es verdad.
Pero no pongamos ahí que no se ve nada más que pan, que apenas se ve el aceite. No, vamos a hacerlas pues en una sartén a lo mejor de 28 centímetros, que es una grandecita, vamos a poner 4 torrijas, no pongamos más, porque va a bajar enseguida la temperatura del aceite y entonces va a suceder la catástrofe, que es que no se va a sellar el exterior y se nos va a empapar la torrija de aceite. O sea, que importantísimo todos estos trucos y luego pues escurrir siempre una vez que ya están bien frititas, que se hacen rápido, nada, un minutito como muchísimo por cada lado. Yo casi te diría que 30-40 segundos en cuanto empiecen a estar doradas, sacarlas de la sartén y escurrir el exceso de grasa.
Claro.
Luego, ¿cómo las vamos a dar sabores? Pues mira, la de leche y canela, pues yo creo que es la más típica, ¿no? Y para infusionar esa leche que vamos a hacer el día anterior, pues cogemos 1,5 litros de leche, que nunca nos falte leche, porque a veces dices, ¡ay, me he quedado corta de leche! Añades más leche, ya has perdido la equivalencia con el azúcar y con la canela. Entonces, es preferible que nos sobre leche, que luego nos podemos hacer un cafecito con esa leche infusionada en azúcar y canela, que además está riquísima. máxima, así que vamos a ser generosos a la hora de infusionar esta leche. La ponemos a calentar, ponemos tres o cuatro ramitas de canela, porque tiene que tener ese aroma importante y penetrante que nos da la rama de canela. Se le puede añadir también, si tenemos a mano, unas semillas de cardamomo, que a mí me gusta ese saborcito anisado que aporta. La damos un golpe con el cuchillo y lo echamos también en la leche, y luego le vamos a poner azúcar al gusto. También me gustan dulcecitas, Nieves.
Claro, a mí también, claro, claro. Que si no, ya puestos, pues ya del todo, o sea, ya está.
Porque, ya vamos a echarle ahí azúcar.
¿Azúcar y canela también o no solo azúcar?
Azúcar y canela y esa semillita de cardamomo. Cuando empiece a hervir, lo retiramos del fuego. Mezclamos bien para que la canela suelte su aroma, las semillas de cardamomo también, y dejamos, tapamos con la tapadera y dejamos que enfríe lentamente. Y estas para hacerlas de leche y canela. Luego para hacerlas de vino, que son las favoritas de Miguel Ángel Almodóvar. No sé si lo sabes, señorita. Nieves.
Sí, pues a ver, vamos a ver cómo son las de vino. A ver,
pues mira,
¿qué cambia?
Pues cambia prácticamente en casi todo, excepto en los tiempos, cambia prácticamente todo. En una cazuela, lo primero que vamos a hacer es calentar vino, que es donde vamos a empapar las torrijas, con agua. Vamos a añadir, bueno, las cantidades ya sabes que las tengo todas en el blog, pero aproximadamente es como 3/4 litros de vino blanco semidulce de buena calidad y 1/2 litro de agua. Esto lo vamos a calentar con azúcar, la piel de una naranja y las ramas de canela. Cuando comience a hervir, vamos a bajar la intensidad del fuego y vamos a dejar que burbuje suavemente durante 2 o 3 minutos para que evapore el alcohol y dar tiempo suficiente a la canela y a la piel de naranja para que aporten su sabor. Y eso lo vamos a dejar ahí, porque es ahí donde vamos a empapar el pan. Así es que esta mezcla del vino, la naranja, la canela y el azúcar la vamos a dejar que enfríe. Y mientras vamos a preparar un almíbar de vino para luego emborrachar bien a estas torrijas. Y vamos a hacerlo vertiendo pues los ingredientes de almíbar, que son 1/2 litro de vino blanco, también semidulce, de buena calidad, 1/2 tacita de miel de romero, miel que tengamos en casa, y 3 ramas de canela. Todo esto lo vamos a poner a calentar, y lo mismo, cuando ya veamos que se ha formado, pues eso, la miel ya se ha reblandecido y tenemos esa textura absolutamente líquida, vamos a dejarlo un minutito o dos que evapore el alcohol y nos quede su sabor a fruta. Y si nos gusta un poquito más dulce, pues incorporamos un poquito más de miel. Aquí vamos a personalizarlo todo al gusto.
Entonces
vamos a dejar también que atempere. Una vez que ya tengamos la primera mezcla ya fría, lo mismo, ahí vamos a cortar el pan de 2 centímetros, la vamos a empapar bien de esta mezcla dulce con el sabor de la naranjita y de la canela, y de ahí vamos a pasar al huevo y del huevo al aceite, como hemos explicado antes, que tiene que estar muy caliente, y una vez que estén doradas, pues las ponemos en papel absorbente para que desprenda el resto de grasa, y luego vamos a bañar con este almíbar de miel, vino, que es una locura.
Vamos a decir, Marga, que el que quiera el paso a paso, que no se preocupe, porque en Gastroamantes ahí tienes todo colgado para que la gente que tenga alguna duda, que lo sepa y aprenda a cocinar. Yo creo que estos días de confinamiento,
hombre,
qué mejor que aprender de la mano de Marga. Marga, te deseo una Semana Santa confinada, pero con mucho amor, cocinando.
Y muy dulce, muy torrijera. Sí, hay que comer torrijas, hay que pecar con las torrijas, aunque engordemos, nieve.
Claro,
es como el turrón en Navidad, no te puedes privar.
No podemos, exacto.
No.
Porque dices, Miguel Ángel, y te pido que sea un titular nada más, que la torrija es medicina.
Es medicina, sin ninguna duda, y es medicina desde que la propietaria de la taberna de Antonio Sánchez en Madrid decidió ponerlas de aperitivo para empapar las buenas jarras de vino que se bebían sus parroquianos. Pero insisto, la torrija tiene que ser, la torrija siempre ha sido de vino hasta los años 60, que en fin, ¿por qué? Porque el vino fundamentalmente era, primero había una abundancia enorme, el vino era muy barato, muy accesible para las clases populares, y además la leche no dejaba de ser peligrosa, se compraba cruda, había que cocerla. Todo eso nos lleva, ya que estamos en el centenario de Galdós, recordemos y releamos Misericordia, por ejemplo, donde Benina prepara las sopas de ajo con vino, son sopas de vino, y las torrijas siempre de vino. La leche, para mí, las torrijas de leche no están en la memoria de mi paladar, de manera que con todos los respetos, de vino.
Muy bien, pues a los dos, gracias por hacer tan sencillo lo que es un poquito complicado, pero gracias, de verdad. Aprendemos mucho con vosotros y ahora ya sí que enfilamos hacia el final de nuestro programa. Está preparadísimo ya Luis Gutiérrez Serantes con una canción y sus versiones. Así que, don Luis, vamos a ello.
Venga, vamos a ello.
Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Hoy has elegido, Luis.
¿Qué tal, Nieves? Oye, estaba salivando con las torrijas. Madre mía, madre mía.
¡Qué hambre! Sí, eso digo yo. Con esta sintonía, que es de los abandeños, pero queremos hoy rendir nuestro homenaje a Luis Eduardo Aute, ¿verdad?
Así es, porque el pasado día 4 de este mes dejaba este mundo el cantante, guionista, actor, compositor, escultor, pintor y muchas cosas más, el grande, el genial Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo fue un luchador incansable, fue un luchador en busca de la libertad, era bohemio, era soñador, pero fíjate, sabía muy bien qué sitio ocupaba en la sociedad. Y la canción que he elegido es la canción Al Alba. Al Alba fue escrita, esta canción, por Luis Eduardo Aute para Rosa León. Vamos a escuchar esta versión de Rosa León.
A ver. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña, presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba.
Entonces Luis compone esta canción, Rosa León la incluye en su álbum Al Alba, pero a partir de ahí, ¿cómo se inspira? ¿En qué se inspira?
Mira, fue en el año 1975 y Aute quiso hacer una canción que relatara una historia de amor, pero cuando se la presenta a Rosa León, Rosa León le indica que parece que cuenta la historia de un fusilamiento al amanecer, ¿no? Y tengo que recordar que en la última etapa del franquismo, en septiembre de ese año 1975, se produjo el fusilamiento de 5 miembros del FRAP. Por lo tanto, Rosa León no iba muy desencadenada, ¿no? Y además, Rosa León cantó Al Alba en un concierto y se empezó a convertir a partir de ese momento esta canción Al Alba en un himno contra la pena de muerte. También grabó Al Alba Ana Belén en un LP en Abolición, ¿no? Pero Aute también la graba, ¿no? Aute también la graba y la graba 3 años más tarde y le incluye Luis Eduardo Aute en un álbum que se llama Albanta. Y claro, tenemos que escuchar esta canción también en la voz de su creador, en la voz de Luis Eduardo Aute.
Muy bien.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá
la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba.
Qué sensación da escuchar la voz de Aute y saber que nos dejó el día 4, ¿no?
Sí, así es. Además ya llevaba enfermo un tiempo, ¿no? Había sufrido un infarto, parecía que se iba a recuperar, pero desgraciadamente nos dejó. Si escuchas la canción y escuchas la letra, realmente está claro que la idea de Luis Eduardo Aute era una idea de amor, era una historia de amor, ¿no? Que era un hombre abandonado por una mujer al alba, ¿no? El amor de este hombre, ¿no? Lo que pasa es que luego ya se le dio el significado que se le quiso dar, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, vamos, tengo que estar de acuerdo obligatoriamente con lo que planteó Luis Eduardo Aute y lo que él decía, que era una auténtica historia de amor la creada por él para esta canción al alba, ¿no?
Ya que hablamos de la canción y sus versiones, ¿cuál es la que te parece que se sale más del tono de Rosa León, del tono del propio Luis Eduardo, que la hicieron suya quizá algún cantante flamenco probablemente, ¿no?
Pues sí, uno muy grande, un cantador nacido en Jerez de la Frontera, me estoy refiriendo a José Mercé, ¿no? Y José Mercé creó una versión flamenquita que le da un sonido y un sabor muy especial, ¿no? Esta creación la hizo José Mercé en el año 2000, ¿no? Y hay que decir, y lo tengo que decir, que Luis Eduardo Aute vivió y vivirá en el recuerdo de los que junto a él, ¿no?, logramos que en este país llamado España se pudiera decir libertad. Eso que ahora es fácil decir, en esos años era muy difícil, ¿no?, antes del 75, y sin miedo, como te digo, de ir a la DGS, ¿no?, poder gritar libertad, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar la versión de José Mercé, Nieves.
Venga, me parece estupendo, así suena.
Venga, vamos a escuchar.
Si te dijera, amor mío, que te mala madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza, ni sé qué sangra la luna y el filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos.
Estamos escuchando la voz de José Mercé, que es otro de los grandes interpretando la canción de Luis Eduardo Aute, y la verdad es que le dan todos un aire absolutamente distinto a Luis. Vamos a contar que a Luis Eduardo hoy hemos conocido que el Ayuntamiento de Madrid va a poner una placa en uno de los lugares que más paseaba Luis Eduardo, o Eduardo como le llaman los amigos, que es en la Fuente del Berro de Madrid, en el Parque de la Fuente de la Fuente del Berro, que es un parque precioso.
Sí, una maravilla de parque.
Incluso se pueden ver todavía pavos reales que están por allí. Sí. Antiguamente había pececitos en la fuente de la entrada, pero allí está la emblemática Fuente del Berro, donde la gente iba a coger agua porque tenía tradición de ser muy buena ese agua, ¿verdad?
Sí, sí, y había pregones, ¿no? Agua de la Fuente del Berro, que decía, ¿no? Agua buena, ¿no? El agua de Madrid siempre ha sido maravillosa, pero el agua de la Fuente del Berro era especialmente buena y rica, y no me extraña que Luis Eduardo Aute paseara por esos lugares y esos rincones que tiene ese maravilloso parque, y que paseara para inspirarse, ¿no?, en sus canciones. en la multitud de canciones que hizo. Yo recuerdo una de las primeras suyas, ¿no? El Aleluya, número uno, que era un sinfín de decir cosas, ¿no? Cada una parecía incoherente, ¿no? Era una concatenación de incoherencias, pero realmente fue también una canción preciosa, y yo también recomiendo escuchar ese Aleluya número uno, o Rosas en el Mar, que cantó Maciel, y se hizo una película, ¿no?, donde esa canción
era protagonista. O No te desnudes todavía, luego hizo otra versión que era Desnúdate ya.
Sí, cierto, cierto.
Creo que le tenemos todos en la memoria, Luis Eduardo, y seguirá, pero queremos que nos encanta que además la familia le haya gustado este gesto de Madrid, del pueblo de Madrid. Y junto a la placa van a poner versos, porque lo que él hacía no era música, era poesía.
Sí, primero escribía el poema y luego escribía la música.
Efectivamente.
Así era.
Luis, te agradezco que nos hayas traído Al Alba, de Luis Eduardo Aute, en estas músicas y sus versiones. Y nos vamos con la original, con la de él, en la voz de él. Así que buen Jueves Santo, Luis Gutiérrez. Y nosotros seguimos, nos queda una hora, que ya saben que vamos a pasearnos por las calles de Madrid. Y les vamos a hacer vivir este Jueves Santo de una manera especial. No se lo pierdan, hasta ahora.
Presiento que tras la noche.
Hola, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Onda Madrid, Madrid Directo, especial Jueves Santo. Les pedimos que vivan con nosotros esta Semana Santa, donde van a ver ustedes y van a poder escuchar distintos pasos. De un lado vamos a irnos a la procesión de Jesús el Pobre. Es una de las procesiones más esperadas de la Semana Santa madrileña. Es la salida, además, en el Jueves Santo, de la talla de nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre. Les pedimos que sigan con nosotros, porque creo que va a ser un momento muy emotivo. Va a ser revivirlo como no está ocurriendo en las calles, pero sí en nuestra memoria. ¿Qué va a ocurrir también con la cofradía del Divino Cautivo? Pues que los cofrades van a poder vivir con nosotros el paso del Divino Cautivo por las calles de Madrid. Se lo vamos a contar a ustedes. No salgan a la calle, porque no está la talla del Divino Cautivo, que es del año 1944 y que la hizo el escultor Mariano Benyure. Es una auténtica joya por las calles madrileñas, pero nosotros la vamos a poner en la calle. Es absolutamente virtual. Les vamos a contar cómo es esa talla, cómo está esculpida en madera de nogal, pero todo esto se lo vamos a contar en unos minutos. Antes de nada, queremos ponerles al día. Sabemos que el día está muy gris, pero de meteorología quien se lo sabe todo es Ainhoa González. Así que, Ainhoa, todo tuyo, muy buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes. Sí, es cierto, efectivamente seguimos con el cielo muy cubierto, con precipitaciones, y de hecho esperamos que adquieran mayor intensidad en las próximas horas. Nos espera una noche en la que la lluvia va a ser la absoluta protagonista. Y quienes tengan que salir por obligación, recordemos, estos próximos días a la calle, tanto mañana viernes como el fin de semana, van a necesitar el paraguas, porque en algunos momentos va a seguir la lluvia siendo la protagonista y los días van a ser bastante grises. Mañana, por ejemplo, bueno, pues precipitaciones, decía, esta noche con intensidad, seguramente en muchos puntos. Mañana irían remitiendo en algunas zonas de la comunidad por la tarde, pero va a ser una jornada de nuevo gris y también con lluvia. Y en cuanto a las temperaturas, hoy hemos tenido un ligero descenso. En general los valores se han quedado pues en 15, 16, hemos llegado eso sí a los 17 y 18 grados en algunas zonas. Mañana esperamos que descienda un poquito más el termómetro, que en general estemos en toda la comunidad como mucho con 14, 15 grados de máxima. máxima. Pero eso sí, estas próximas noches van a seguir siendo muy suaves. La próxima madrugada, pues que no bajemos, por ejemplo, de 10 grados en muchos puntos de la comunidad, en la sierra un poquito menos, el termómetro más bajo, pero lo que decía, por la noche no vamos a pasar frío, de día baja un poco el termómetro mañana, pero vuelve a subir el fin de semana, otra vez con máximas de 17, 18 grados, 19, y eso sí, con paraguas estos próximos días, es lo que toca.
Es lo que toca. Ainhoa, gracias. En esta ocasión, los pasos que nosotros vamos a narrar aquí no se nos van a mojar porque son virtuales. Así que en esta ocasión la lluvia no va a molestar a los cofrades. Solo te digo eso. Ainhoa,
efectivamente, Nieves.
Buen Jueves Santo. Un abrazo fuerte. Gracias.
Hasta mañana.
Son las 7 y 12 y queremos también contarles a ustedes las últimas noticias relacionadas con las residencias de mayores. Los ancianos en las residencias, los fallecidos, suponen la mitad de los que se nos han ido en España por COVID-19. El viernes de la semana pasada la cifra rondaba los 4.000. y ahora superan los 7.300. La verdad es que los mayores se están llevando la peor parte de esta crisis sanitaria. Hay que decir que en las residencias de Madrid, pues el porcentaje de fallecimientos de nuestros ancianos ha sido muy alto. Por eso hoy queríamos traer hasta aquí al director general del Grupo Casa Verde de Centros Mayores, que es Alberto Jiménez Ramón. Saludos, don Alberto, muy buenas tardes.
Hola Nieves, buenas tardes.
Lo primero es que si estamos hablando de una Semana Santa y una semana de pasión, a día de hoy los que lo están llevando peor, la peor parte de esta semana tan de pasión, nunca mejor dicho, son los mayores. Sí me gustaría saber qué situación, desde su visión, una persona que además tiene tantas residencias de ancianos, en esta visión que nos pueda hacer a nivel general, ¿cómo están? ¿Cómo están viviendo este día a día ustedes desde allí?
Pues, Nieves, desde luego la verdad es que estos días tan emotivos los estamos llevando con mucho pesar, porque son situaciones tremendamente complicadas dentro de la estabilización que estamos viviendo ya después de tantos días.
Sí.
Nuestros mayores se han sometido a unos estrictos niveles de confinamiento por su salud y por su seguridad. Y esto, pues claro, se lleva cada día que pasa, pues es más difícil para ellos, y desde los centros pues nos los intentamos ingeniar para que sea lo más llevadero posible.
Porque ellos, ven la televisión, ellos están en contacto con lo que pasa más allá de las paredes de la residencia. ¿Y qué le expresan, Alberto? ¿Le expresan miedo? ¿Cómo están llevando estos días? Ya vamos por la cuarta semana. ¿Cómo lo llevan ellos?
Pues la verdad es que lo llevan con más tranquilidad de la que se pudiera esperar. Dentro de que hay momentos complicados a lo largo del día en el que se pueden poner un poquito más nerviosos de lo normal, pero entienden la situación, entienden el contexto y entienden qué es lo mejor para ellos. También ellos están muy acostumbrados. Ahora tú entras en un centro, los centros antes tenían una vida tremenda, ¿no? Todas las zonas comunes estaban ellos, estaban con sus amigos, comiendo en familia con ellos y llevando determinadas actividades. Ahora, claro, las hacen limitadas y las hacen con los terapeutas dentro de las habitaciones y no pueden relacionarse entre ellos. Y eso cuesta, claro. Y eso les cuesta. Pero desde luego que lo llevan bien. Cada videoconferencia que hacemos con sus familiares, la verdad es que lo llevan con un agrado y con una ilusión tremenda y saben que esto va a merecer la pena cuando acabe.
Sí, además lo que están demostrando es una fortaleza, son de otra pasta, son de otra generación. Por cierto, Alberto, una generación muy golpeada. Quiero decir, la vida no ha sido fácil para estas personas que hoy están con 80, con 90 años.
Sí, sí, desde luego. Lo han vivido todo. Solo esto les faltaba por vivir.
Es que solo les faltaba esto, madre mía.
Desde luego,
qué barbaridad.
Desde luego que sí.
Vamos a decir, Alberto, que usted tiene varias residencias. Le vamos a decir que de Madrid, por ejemplo, dos en Navalcarnero, otra en Villamanta, que está muy cerquita. Pero, en general, como esto es de toda España, seguramente usted mejor que nadie nos puede decir en toda España esto está siendo absolutamente cruel con las personas de edad. Pero, ¿qué me dice de los trabajadores de las residencias? Porque es que están haciendo el más difícil todavía. Se están convirtiendo en hospitales también, Alberto.
Sí, desde luego, desde luego. Nosotros, como dices, Nieves, tenemos varios centros en Madrid y varios centros en otras comunidades autónomas. Muchos de ellos, varios de ellos, los tenemos libres de infectados, en el que no ha entrado, no hay ningún infectado dentro de la residencia, y otros en los que tenemos infectados, pero hemos conseguido parar el brote. Y eso es importante decirlo, porque todas las medidas que se han aplicado pues han sido eficientes, sabiendo que luchamos contra un enemigo tan complejo que no se ve, ¿no? Y es muy difícil luchar contra esto, ¿no? Aquí los grandes, la manera de hacerlo y por qué nosotros tenemos tan buenos números y estamos tan orgullosos dentro de las circunstancias que nos rodean. Uno son pues las medidas tan prematuras y tan contundentes que hemos llevado a cabo antes que, por ejemplo, lo pudiera mandar la administración pública. Nosotros pues pusimos varias medidas que, si quieres, luego te cuento. Pero la gran razón por la que yo creo, y ahí es donde voy a tu pregunta, estamos saliendo tan bien de esta situación, es por el espíritu, por la fuerza, por la pasión y por la implicación que están poniendo todos nuestros trabajadores, que es extraordinaria. O sea, es cada día, yo lo pienso y me lleno de orgullo, porque es tremendo cómo están sacando esto adelante, con trabajo en equipo, con unidad, con haciendo áreas que nunca hubieran hecho un trabajo concreto, lo están sacando y están ayudando al resto. Los directores, si ha tocado ponerse la chaquetilla y la casaca, se la han puesto para sacar adelante el trabajo dentro de la situación tan complicada que vivimos. Y esto yo creo que es nuestro gran éxito, ¿no? La filosofía Casa Verde, que tanto pues llevamos trabajando y que tanto se está notando ahora, ¿no? Esta fortaleza y este equipo y esta pasión.
Que, Alberto, no en todas las residencias se trata igual a las personas mayores, lo hemos visto, quizá porque las residencias se han visto desbordadas. Eso sí que conviene señalarlo. Las residencias es que son lugares, como su propio nombre indica, es un lugar para dormir, para estar recogidos, pero en ningún caso son hospitales. Y claro, lo que han tenido ustedes que hacer en un tiempo récord ha sido reconvertirse.
Eso es, desde luego. Nosotros nos dedicamos a cuidar a las personas. Las residencias son hogares para las personas mayores.
Son hogares, efectivamente.
Y lo que hacemos es cuidar. Ahora mismo estamos haciendo a contrarreloj una serie de medidas para poder paliar esto, ¿no? Pero, sinceramente, lo estamos consiguiendo, Nieves.
Y pues me alegra oír esto.
El desprestigio que está sufriendo el sector, que yo veo en los medios de comunicación, sinceramente creo que debería ser justo al revés. O sea, creo que debería haber una campaña de prestigio absoluto y de orgullo hacia los centros de mayores que tenemos en toda la Comunidad de Madrid y en toda España, porque estamos salvando innumerables vidas con nuestros protocolos rigurosos, con las EPIs adecuadas que, aunque en algunos momentos han escaseado, pero siempre han habido las suficientes para poder contenerlo. Desinfectamos cada día los centros. La gente los cuida con una profesionalidad digna de la formación que han tenido, y además con un cariño, con una atención y con un cuidado como si fueran tu propio familiar. Y eso pues se nota, ¿no? Y eso se nota y ahí está, ¿no? Y ahí está pues el orgullo que debemos de sentir todos por lo que estamos haciendo, ¿no?
Desde luego, Alberto, de aquí sacaremos muchas lecciones, lo digo todos los días, porque es verdad, ¿no? O sea, lo que hemos vivido es que realmente este COVID-19 ha golpeado tanto a la gente de edad que cuando acabe todo, lo que se merecen es un homenaje, que les hagamos un gran homenaje.
Desde luego.
Pues Alberto Jiménez, Ramón, muchísimas gracias, director general del Grupo Casa Verde de Centros Mayores. Buen Jueves Santo a todos sus mayores de todas sus residencias, por favor. Un beso a todos ellos.
Gracias, Nieves. Un gusto estar aquí contigo. Buen Jueves Santo y un fuerte abrazo.
Gracias. Son ya las 7:22 de la tarde. Les propongo que hagamos un alto en el camino porque a partir de ahora lo que vamos a vivir, quiero que ustedes cierren los ojos y se imaginen que están en la calle viendo y observando dos de las emblemáticas procesiones de Madrid. Pero primero este alto en el camino y nos entregamos a la Semana Santa.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A las 7:23 iniciamos este recorrido y lo vamos a hacer desde Morata de Tajuña. Allí van a tener una pasión de Semana Santa muy especial. No va a ser presencial, pero tanto los ciudadanos de Madrid como los de Morata, como los de fuera de la comunidad, van a poder verlo. Pablo Otero, saludos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Pues sí, todo el mundo, en realidad, todo el planeta puede seguir dentro de un rato la pasión de Morata, porque lo que van a hacer es permitir que se siga a través de YouTube lo que fue la grabación cinematográfica de la pasión de Morata. Hace un par de años decidieron hacer la película de la pasión de Morata y digamos que se estrena en pantallas pues a eso de las 8:15, según nos han comunicado. Así que bueno, pues una oportunidad de ver lo que es un evento precioso, es emotivo y al que asisten pues miles de personas, a pesar del frío que suele hacer esta época del año allí en Morata de Tajuña.
Bueno, así que aunque tengamos frío y esté el día lluvioso, nosotros desde Morata vamos a salir, vamos a ver esa pasión y muerte de Jesús y cuéntame, ¿quién ha sido el director de esta pasión de Morata?
Bueno, pues un profesional de la escena, Fernando Villalain, que es el que se encarga de que todo funcione todos los años a la perfección, porque el despliegue que se hace en Morata es propio de una gran producción teatral, por así decirlo, cuando es presencial. Pero esta tarde va a ser una producción cinematográfica y hemos hablado con Fernando hace un instante y esto es lo que nos contaba.
Participamos aproximadamente unas 500 personas, entre actores, decoración, decorados, técnicos, maquillaje, seguridad, y representamos en 11 escenas la pasión y muerte de Jesús, que están divididas en varias calles y en varias plazas del pueblo.
Lo que vemos, Pablo, es que aquí se volcó todo el pueblo, ¿no?, para grabar esta película.
Pues sí, lo que ha pasado es que este año, cuando se hizo la película, la verdad es que no teníamos esta situación tan complicada, no, y tan lamentable, claro. Y lo que pasa en Morata es que empiezan prácticamente después de Navidad a prepararlo todo, y este año el coronavirus les pilló en plena preparación, con muchas ganas, como siempre, pero bueno, la verdad es que les ha truncado esta representación. Lo que vamos a poder ver desde nuestras casas, nos dice Fernando, es una verdadera película con detalles que a veces no hemos podido apreciar cuando hemos estado en la representación allí todos los años.
No es un reportaje, no es un vídeo donde se va a ver realmente como si estuviéramos viendo la pasión, sino está visto desde el punto de una película, de escenas, de puntos de vista, de enfoques distintos. Yo creo que es una pasión distinta y es la manera de poder ver la pasión viviente de Morata pues desde dentro, desde muy dentro.
O sea que lo que queremos es decirles a todos aquellos que no la hayan visto nunca que se acerquen, porque ahora está esta película, hay posibilidad además desde YouTube ver esta pasión que tiene dos fines, ¿no? ¿Cuáles son esos dos fines, Pablo?
Pues sí, por un lado unir durante esta tarde a todos los que hacen posible la representación en Morata, pero también servir de invitación para que el próximo año pues la gente acuda a la localidad y la vea in situ.
Que participamos, que estemos unidos y que estemos con la tensión de lo que estaríamos haciendo justamente en este momento, ¿no? Viendo la película, y que estaríamos en ese momento en las calles representando. Y yo estoy convencido que la gente que vea la película le va a impresionar mucho, como tú dices, la puesta en escena, los gestos, el decorado, los maquillajes, y con toda seguridad el año que viene van a querer comprobarlo in situ y estaremos encantados de que venga, evidentemente.
Yo desde luego tengo muchas ganas de verla, así que en cuanto acabe el programa me lanzaré a YouTube a buscar este momento de la pasión de Cristo vivida desde Morata de Tajuña. Así que Pablo, gracias. Lo vemos en YouTube, ¿no?
En YouTube, sí, a partir de las 8:15, ya sabes que a las 8 es el aplauso, han decidido que a las 8:15, 8:20, hasta esa hora no va a estar disponible en YouTube, pero a esa hora ya todos frente a la pantalla para verla.
Claro que sí. Pablo Otero, pues muchas gracias, y a partir de este momento nosotros nos vamos a ir a la calle. Sí, ya se lo digo que sí, que nos vamos a la calle a vivir este Jueves Santo. De un lado, quiero saludar a Rosa de Lima, porque vamos a hacer varias conexiones. En esta primera conexión, ya les he dicho que es una de las procesiones más esperadas de la Semana Santa madrileña, es esta salida del Jueves Santo de la talla de nuestro padre Jesús Nazareno el Pobre. Una imagen del siglo XVIII representa a Jesús cautivo, maniatado, reflejar el momento en el que Poncio Pilato lo muestra ante todo el pueblo. El itinerario de esta procesión, con salida y final en la iglesia de San Pedro el Viejo, va a ir por el centro histórico, partiendo de la calle Nuncio, continuando luego pues por Puerta Cerrada, Sacramento, Plaza de la Villa, Calle Mayor, Plaza Mayor, Calle Toledo, Plaza de la Cebada, Cava Baja, Plaza de Puerta Cerrada, y va a finalizar en el mismo lugar en el que dio comienzo, en la calle Nuncio. Así que estaba previsto que saliera a las 7 de la tarde, como es habitual, siempre hay cierto retraso, saldrá de la iglesia de San Pedro el Viejo, y allí está Rosa de Lima. Querida Rosa, cuéntanos, eres nuestros ojos. ¿Dónde estás ubicada?
Buenas tardes, buenas tardes, Nieves. Vamos a imaginar que estamos en la iglesia de San Pedro el Viejo, ubicada en la calle del Nuncio 14. Suena así.
Señores, un solo corazón. Vamos poquito a poco con él. Muy despacito. Vamos, valientes. Muy cuidado allá, señores. Ángel, tú arriba.
Y en estos instantes, Nieves, imaginamos que comienza uno de los momentos más emotivos de esta procesión. Es la maniobra de sacar a Jesús del pobre de la iglesia, porque la talla es muy grande, la puerta muy pequeña, y tienen que hacer minuciosas maniobras para sacarlo.
Es fuerte. ¡Qué barbaridad! ¡Qué esfuerzo! ¡Han podido sacar la talla! Por eso está aplaudiendo la gente. ¡Qué bien!
Eso es. Han bajado la imagen lo más posible para que no se viera con la puerta. Luego la suben. Es una imagen que pesa 1.200 kilos. Y hay que decir que los anderos están ataviados con túnicas, con guantes blancos y con sandalias de esparto.
Venga, que vais a poder, ánimo.
Escuchamos los aplausos, se vive la emoción, las personas que ven habitualmente a esta procesión tienen lágrimas.
Muy cortito.
Y ya está fuera.
suena la música.
Está saliendo Jesús el Pobre y suena la banda de la Hermandad. Está sonando el himno de España. Es una de las procesiones más esperadas de esta Semana Santa madrileña. La están viviendo ustedes en Onda Madrid. Está saliendo esta talla tan maravillosa del siglo XVIII y nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre empieza a caminar por las calles de Madrid. Enseguida volvemos contigo, Rosa de Lima, porque nos vamos a ir en este momento hacia otro lugar donde también, como no, queremos hablarles a ustedes de otra de las procesiones que no se pueden perder en este Jueves Santo. Es la procesión de el divino cautivo. Ahí está Juan Carlos Pérez de la Fuente. Juan Carlos, saludos. Estás con la Real Hermandad y la Cofradía de Nazarenos, ¿no? De nuestro Padre Jesús.
Así es. Y estoy en el patio del Colegio Calasancio, que como tú bien sabes, Nieves, fue durante la Guerra Civil la cárcel de Porlier. Todo el significado de este Cristo bellísimo de Benlliure precisamente es esos años terribles de cárcel y de dolor.
Estamos todos muy emocionados.
Hay un silencio muy extraño. Están todos los cofrades que van vestidos de blanco, túnica blanca con capa blanca y capirote de color rojo brillante. Y voy a hacer un juego porque yo pertenecí durante muchos años a esta cofradía.
Sí, además has salido, yo creo que en toda tu juventud, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Vamos a suponer que estamos en 1980. Yo tengo 20 años y llevo el estandarte que pone en letras de bordadas en oro Rex Sum Ego, yo soy el rey. Este Cristo me acompaña. Perdón. Hay un silencio extraño en este patio de butacas y recuerda cuántos presos estuvieron aquí y murieron. No nos olvidemos que en el número es el número 58 de la calle General Díaz Porlier, que entonces no se llamaba así, se llamaba Hermanos Miralles. En el número 38 vivía Antonio Moro Vallejo, que también estuvo preso en esta cárcel. Se están organizando, hay un silencio extraño y una última oración de los cofrades antes de salir el Cristo. Hay que subir.
Vamos a decir que el Cristo, tú que ahora lo ves de cerca, ese divino cautivo, ¿te conmueve?
Ese divino cautivo es de una sobriedad, de una belleza, de una elegancia, de una sencillez que conmueve. Tiene 1,83 m de estatura, representa a Jesús maniatado y cautivo ante Pilato, sin sufrimiento en el rostro, es lo que llama la atención, la extraña serenidad. Tiene una túnica blanca con amplios pliegues, con la técnica del paño mojado que permite reconocer la anatomía. Brazos fuertes, manos de artesano, manos de carpintero. Pelo largo, barba recortada, ojos claros de una profundidad y una serenidad impresionantes. Es el gran señor de Madrid, el que cuando he tenido la ocasión a lo largo de tantos años vivir en ese colegio de tenerle a la misma altura. Y te deja pequeño, pero no por soberbia ni mucho menos, sino por sencillez, por humildad. Va a aceptar ese momento terrible en este Jueves Santo. La ha hecho la última cena, ha hecho la oración del Huerto de los Olivos y ya le llevan preso ante Pilatos. Esa es la imagen que tenemos.
Esa es la imagen. Los nazarenos que integran la cofradía, has dicho que llevan una túnica, llevan
una
capa
túnica
y guantes blancos y un capirote.
Y un capirote, sí, señor.
Un capirote
para tapar la identidad, para que cada cofrade sea anónimo. Y hay algo que no debemos olvidar, el olor.
El olor a cera.
El olor a incienso.
El incienso
va unido. Todas las calles de los pueblos de España, de las ciudades, huelen a incienso. El incienso es fundamental, no solamente porque estaba en los evangelios lo que al niño Dios le llevaron los reyes de Belén o a Belén, el oro como rey, el incienso como Dios y la mirra como hombre. En la liturgia hebrea el incienso se utiliza para perfumar el altar donde va a ser el sacrificio. Y en el Salmo 140, en el del Evangelio, dice: suba mi oración como incienso en tu presencia.
Pues estamos en ese inicio.
Subiendo, en este momento están subiendo una rampa difícil, lleva ruedas y se hace menos pesado, pero aún así es una rampa con muchísima pendiente. Y vamos a subir justo, está toda la calle absolutamente en silencio, hay miles de personas y estamos a punto de salir a la calle General Díaz Porlier, en la esquina con Ortega y Gasset. Y en ese momento la banda va a tocar el himno de España.
Pues a punto de ese momento, ahí ya lo tenemos. Ya está el divino cautivo fuera. Ya está recorriendo las calles de Madrid. Esta cofradía que fue fundada en 1944 en el Colegio Calasancio de la capital. Mucha devoción a este divino cautivo, mucha gente está unida en este momento y viviendo este Jueves Santo. Enseguida vuelvo contigo, Juan Carlos, porque me pide paso Rosa de Lima, que hemos dejado a Jesús el Pobre, acababan de salir, volvemos a esta procesión, hemos dicho que es una talla que muestra a un nazareno que refleja el momento en el que Jesús es presentado ante el pueblo por Pilato, después de haber sido flagelado y coronado de espinas. Saben que es del siglo XVIII, se desconoce el autor, pero es bellísimo. El paso está ornamentado con cuatro candelabros en cada esquina. Está también adornado con flores, con claveles, con rosas, casi las podemos oler, ese lilium morado tan bonito. Rosa de Lima, conectamos contigo de nuevo.
Buenas tardes, de nuevo unas flores que describías y que no se dejan desafiar por la lluvia improvisada que hay en esta tarde. Estamos imaginando a miles de personas en las calles de Madrid para ver a Jesús el Pobre. 1.200 kilos de talla a lomos de 42 anderos, cada uno soporta una media de 35 kilos. Y lo van a llevar a hombros durante las 8 horas aproximadamente que va a durar esta procesión. Imaginamos, tenemos con nosotros al hermano mayor de la Hermandad de Jesús el Pobre, a Francisco Javier Ruiz Rodríguez. Buenas tardes, Paco. ¿Puede un poco describirnos cómo es esta talla?
Sí, la imagen es del siglo XVII aproximadamente, no se sabe fijo cómo se le puso Jesús el Pobre, por los panaderos, por los pobres que iban ahí a pedir, el barrio. La talla es talla, podemos presumir que es talla toda. Cuando se le quitan los hábitos, se le ve a él como si llevara un hábito en talla.
Bueno, y ahora llega otro de los momentos más emocionantes. Le van a cantar una saeta a nuestro padre Jesús Nazareno el Pobre.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Dulce y sereno! Tan bueno.
Mucha emoción, Rosa, mucha emoción.
Sí, mucha emoción la que estamos viviendo en pleno centro de Madrid, en las inmediaciones de la calle Nuncio y de la iglesia de San Pedro el Viejo. Más tarde, Nieves, saldrá otra imagen, la de María Santísima del Dulce Nombre en su soledad. Luego lo contamos.
Pues muchas gracias, Rosa. Qué bonito ir por estas calles de la calle del Nuncio a puerta cerrada, calle Sacramento, la Plaza de la Villa, calle Mayor, Plaza Mayor. Nos hemos quedado ahí, pero ojito que todavía nos queda por recorrer mucho. Toledo, Plaza de la Cebada, Cava Baja, puerta cerrada, en fin, nos queda mucho camino, volveremos con Jesús el Pobre, pero habíamos dejado a Juan Carlos ya con el Divino Cautivo circulando por las calles de Madrid. Saludos de nuevo, Juan Carlos, Pérez de la Fuente.
Buenas tardes, Nieves. Estamos llegando en este momento a la plaza del Marqués de Salamanca y he preguntado qué canción iba a tocar, qué la banda que llevamos de tambores y trompetas. Y me dicen que es Siempre la Esperanza. Este Cristo, que los niños y los mayores se quedan arrobados mirándole, parece decirnos que hay esperanza, que siempre...
Perdón, hay esperanza, claro que sí. Te vamos a ayudar porque está el hermano mayor a tu lado, el hermano mayor que te pido que le pases el micro, Juan Manuel García Gay, sí, de la Cofradía del Divino Cautivo. Juan Manuel,
hola,
saludos.
¿Qué
Juan
tal?
Manuel, estamos viviendo este paso del Divino Cautivo. ¿Nos ayuda? ¿Nos ayuda a seguir retransmitiendo ese fervor?
Claro, cómo no.
¿Qué está pasando cuando empieza a caminar, por decirlo de alguna manera, el Divino Cautivo por estas calles del centro de Madrid?
Pues es una emoción especial, una alegría tremenda ver la cara de la gente, cómo mira esa preciosa talla. Tenemos una imagen, nuestro titular es una imagen maravillosa de Mariano Benlliure, que tiene una expresión en los ojos, en la mirada, en sus propias manos atadas, que es una maravilla y que induce a la gente a pensar mucho, porque es una talla que transmite mucho, y curiosamente a cada uno nos transmite algo diferente. A unos nos transmite paz, a otros nos transmite esperanza, como decía Juan Carlos, a otros nos transmite... Pues no lo sé, esa imagen de esas manos con una cuerdecita tan fina atada que parece casi una ironía, ¿no? Que podría destrozar de un simple gesto, pero que asume cuál va a ser su destino.
Juan Manuel y Juan Carlos, mirando la talla vemos que claro, es madera de nogal, ¿verdad? Es nogal lo que estamos viendo.
Sí, así es.
Es nogal y es una altura... Una altura considerable, ¿no? 180 sí. Centímetros.
Eso es tamaño natural, de 1,80, sí.
De 1,80, 1,80.
Me imagino que Juan Manuel ha tenido la ocasión de verle a la altura de un ser humano e impone, ¿a que sí?
Impresiona.
Impresiona mucho, sí. Y luego los claveles rojos, me llama tanto. ¿Cuántas docenas de claveles rojos lleva al paso?
Lleva 6.000 claveles.
6.000 claveles.
Eso es, sí.
Qué maravilla, 6.000 claveles que a su paso irán desprendiendo ese olor tan característico de la Semana Santa, junto con ese incienso que Juan Carlos nos estaba describiendo, sí. Y no sé si también el olor a cera quemada, también, Juan Manuel.
Sí, claro, claro que sí. Los olores en las procesiones son algo especial también, ¿verdad? Porque no es solo el sonido de la banda, de las agrupaciones musicales, de las cornetas, de los tambores, es el olor a incienso, el olor a cera, el olor a, no lo sé, incluso el olor a multitud. Es algo multitud. Difícil de describir.
Ahora que estamos viendo, Juan Carlos, dímelo.
Pues, mira, estoy viendo, me llama mucho la atención mirar sin que me vean desde dentro de la procesión y ver las caras. Bueno, perdóname, porque vaya día que llevo. Las caras
pero si
de la
estamos
gente.
Todos muy emocionados.
Hay una identificación
La gente necesita es su Cristo, es el Cristo que no solamente, porque digamos que no solamente sale este Jueves Santo, es la única procesión de Madrid que sale Jueves y Viernes Santo.
Eso es.
Mañana Viernes Santo saldrá también, es la única, no hay ninguna otra en Madrid, ¿no? Y eso llama mucho la atención porque es un Cristo joven, muy joven. No nos olvidemos que en el Colegio Calasancio hay cientos y cientos de alumnos que estudian y es un referente suyo. ¿Cuántos chicos han tenido conversaciones con este Cristo del Divino, Jesús del Divino Cautivo? Y lo que veo son, me llama mucho la atención las caras de la gente, las lágrimas de la gente. Y lo digo.
Y las lágrimas de todos, Juan Manuel. Te vamos a dejar en la soledad y en el recogimiento que necesita este momento. Claro, gracias al hermano mayor de la Cofradía del Divino
Muchas
Cautivo,
gracias.
Porque nosotros
gracias
también.
A vosotros.
Vamos a seguir caminando junto a esta talla maravillosa. Un abrazo
Vamos por
fuerte,
la calle
Juan Manuel.
De Vergara.
Mejor año, que encontremos un mejor año, el 2021. Gracias, Juan Manuel. Seguimos, Juan Carlos. Enseguida regreso otra vez al final, a poner el punto final a este divino cautivo que en esta tarde de Onda Madrid está corriendo, corriendo mucho. Volvemos otra vez
ahora,
a Jesús
Dios.
El pobre, hasta ahora, hasta ahora. Volvemos a conectar con la procesión de Jesús el pobre porque en ella salen dos imágenes. Ahora es el turno de la Virgen Dolorosa. La Virgen sale en un paso de palio de 12 varales. El paso está decorado por numerosos cirios y flores también. Otra vez las flores de color rosa y de color blanco. La imagen fue realizada en 1990 por Lourdes Hernández Peña. Este paso es de mayor altura que el de Jesús el Pobre, pero resulta más pequeño en cuanto a longitud. Su altura dificulta la salida del templo, haciendo necesario que los anderos se hinquen de rodillas. Ahí está Rosa, cuéntanos Rosa. Escuchamos el sonido además.
Sí, buenas tardes. De nuevo, Nieves, ya se están preparando sus anderos, en total 48, pero 6 de ellos han tenido que quitarse porque no entran por la puerta de esta iglesia de San Pedro el Viejo. Se han quedado 42 soportando el peso de la Virgen del Dulce Nombre.
Pues vamos con derecha adelante, ¿eh? Vamos a empezar a salir, ¿eh? Vámonos al frente.
Se tienen que poner nuevos todos de rodillas y empiezan a salir. Sí, porque la talla es muy alta, no entra por la puerta y tienen que ponerse de rodillas. Caras de verdadero dolor, de sufrimiento, pero también de emoción. Vámonos al frente, les dicen, les repiten constantemente.
La imagen de la Virgen ha salido.
Sí, por eso están esos
aplausos. Lo han conseguido, lo han conseguido.
Y con nosotros de nuevo Javier, Francisco Javier Ruiz, hermano mayor de la Hermandad de Jesús el Pobre, que la vemos llorar a esta imagen, Francisco.
La madre que va llorando, lógico, porque va contigo atado, porque le van a juzgar. Entonces va detrás del Dulce Nombre, es el paso de palio, algún palio, tipo Andalucía. Lo que pasa es que nosotros vamos con suela, vamos con varales, van con varales. Los varales quiere decir que van por fuera, no van por dentro de... Lo que van por dentro se llaman costaleros.
Bueno, estamos aprendiendo mucho en esta, sí, en esta tarde y oímos muchos gemidos, ¿verdad? Aplausos.
Sí.
Uf, es una maniobra muy difícil.
Muy complicada, tienen que estar todos muy coordinados. Es una maniobra, como decíamos, de rodillas que dura varios minutos. Y esos aplausos porque ya ha salido por la iglesia de Pedro el Viejo y es una imagen que va a seguir el mismo recorrido que la de Jesús el Pobre. Acaba de salir de esta iglesia, la calle Nuncio, va a continuar por Puerta Cerrada, por Sacramento, Plaza de la Villa, por la calle Mayor, por la Plaza Mayor, también pasará luego por la calle de Toledo, por la Plaza de la Cebada, por Cava Baja, por la Plaza Puerta Cerrada y va a finalizar de nuevo en esta iglesia. Ya está fuera, Nieves, y sí, suena de nuevo la banda.
pues el himno de España, los aplausos, la hermandad de Jesús el Pobre. En total, desde aproximadamente las 7 que empezó, pues son 8 horas. Muchísimas gracias, Rosa de Lima. Y vamos gracias. A concluir, gracias a ti, la cofradía de Divino el Cautivo, de Divino Cautivo. Quiero, Juan Carlos Pérez de la Fuente, que nos digas ya a estas horas dónde te encuentras.
Pues mira, la noche se va echando y está más bello la noche y las procesiones son bellísimas. Estamos exactamente llegando a esa confluencia de la calle Goya con Conde de Peñalver. El Corte Inglés le tenemos al lado, cada vez hay más gente y cada vez está más bello y más hermoso el Divino Cautivo, porque ahora ya no es la luz del día, es la luz de la noche, las velas que le iluminan, los focos que lleva el Cristo, ¿no? Y está más bello y más solemne que nunca. Me ha prometido, me han dicho que como sabían que estábamos juntos, han dicho, este año Nieves quiere que se oiga la saeta. La saeta porque tú has hecho mucho por Machado. Y va a sonar la saeta en tu
pues
honor.
Va a sonar la saeta
en el momento
en este
que
momento.
Está justo cogiendo la calle Conde de Peñalver.
Pues mira, es Argentina la que va a cantar a este Jesús, a este paso del Padre Jesús, el Divino Cautivo de Madrid. Vamos a escucharla. Ahí está, preparada ya. Estamos sintiendo que esa procesión de Jesús, el Divino Cautivo de Madrid, y está ni más ni menos que Argentina cantando. Va a poder hacer dos cosas a la vez, porque como estamos haciendo esto, y ustedes saben que lo hacemos con el corazón, la propia Argentina quiere estar con nosotros. Argentina, hola, buenas tardes en este Jueves Santo.
Hola, buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Intentando llenar las calles de nuestra imaginación, de ese espíritu de Jueves Santo. Yo sé que para ti la saeta es como un rezo, ¿verdad, Argentina?
Sí, la verdad es que la Semana Santa es una fecha muy importante para mí en el calendario y además la vivo con mucha intensidad. Pero es verdad que es muy especial, pues porque es un resto, un momento entre la imagen a la que, bueno, yo soy hermana y, bueno, mi rezo, ¿no? Lo que quiero pedirle, ¿no? Y es un momento muy íntimo, ¿no? Que aunque haya gente en la calle que escuche y te aplaude la saeta, pero en realidad es algo entre la imagen y tú, ¿no? Algo que tú le quieras pedir, ¿no?
Argentina, ¿qué pides este año?
Bueno, pues lo más importante ahora mismo es que el virus este deje ya de seguir contagiando a todo el mundo, que no haya más afectado, que pare todo esto ya. La verdad, que todo el mundo pueda salir a la calle tranquila y la verdad que me asusta, a la hora de salir me asusta muchísimo, pero yo lo que quiero es que se acabe esto ya, que la gente pueda disfrutar.
Pues gracias, Argentina, por poner voz en con esta saeta a esta procesión que estamos celebrando. Un beso muy cariñoso, que se va a Huelva. Gracias, Argentina.
Igualmente,
gracias.
Para ti, un abrazo.
pero con esta magia nuestra seguimos aquí con ella y esa saeta. Te das cuenta cómo es Madrid, ¿no? Aquí nada es extraño.
Nada, y mira, vamos a saludar a Paco Ruiz, que es hermano mayor de la cofradía. Está por aquí también. Y María, bueno, es que tenemos a tanta gente, pero me van a perdonar. Simplemente un saludo, Juan Manuel, en esta tarde. Y sobre todo también hay que decir que, como nos queda nada, mañana lo retomamos, les saludamos a todos como se merecen. Así que lo concluimos nosotros. Juan Carlos, pido un abrazo a todos, a Angeline Risco, a Paco Ruiz, que también están cerquita, mañana hablaremos con ellos. Pero perfecto, Juan Carlos, te dejo que acabes con esta...
Mira, esta imagen de Cristo, esta imagen que podemos vivir gracias a la radio, existirá en el corazón de cada madrileño. Que una tarde como hoy ponga una luz en cada ventana. Perdona, Nieves.
Pues con esto esta es demasiado... luz...
Sí, creo que encendamos cuando a las 8 de la tarde aplaudamos. Con los aplausos que va a dar todo Madrid, recordemos que algo también hay hoy distinto en el aire. Y es la presencia de un Cristo, de muchos Cristos, de muchas vírgenes, de mucha gente que tiene fe, que encienda una pequeña vela. La luz es esperanza, siempre esperanza, Nieves.
Juan Carlos, gracias a todos los que han hecho posible la salida de nuestras procesiones virtuales. Gracias, queridos amigos.
Un beso muy fuerte.
Hasta mañana.
Resistiremos.
Gracias.